Las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Qatar.
Con el colectivo Qatar.
Uno de los éxitos, entre comillas, del sistema americano es conseguir que el pobre, que el miserable, se sienta culpable de su situación. Y si no has triunfado es porque tú eres el responsable. Esta sociedad da oportunidades a todo el mundo. Si tú no has podido hacerlo así, tú eres el culpable. Y entonces el oprimido, el pobrecito, el esclavo, se echa en la responsabilidad de su situación. Es perfecto el dominio del poder. Un dominio del poder que ya no se basa en la fuerza, en la coacción, en la utilización de la Guardia Civil o del Ejército. Se basa en un dominio mucho más terrible, más duro, el dominio de la mente. Y por eso no se quiere la historia, y por eso se desdeña la memoria, porque los seres humanos somos hijos de la memoria. Yo soy lo que soy porque viví con mis padres, mis recuerdos, mi historia, mis vivencias. Yo soy la actualización de todo un pasado que está vivo. Si me quitan la memoria, soy un zombi, un muerto viviente. Y ese cáncer va avanzando, degradando, corrompiendo y aniquilando las fuerzas para combatir. Y ese es un camino, sin duda dulce. Es la muerte lenta, como se consume un brasero, como van muriendo aquellos que beben la cicuta, muerte que le dieron al gran Sócrates. Es va durmiendo paulatinamente todo el organismo y se muere uno con la sonrisa en los labios, pero muere. Y el otro camino es lo que ha dicho Manolo, rebeldía. Pero la rebeldía no es un gesto altisonante, no es un grito, no es un insulto, no es una pedrada, no es una mala contestación, es mucho más profundo. La rebeldía es un grito de la inteligencia y de la voluntad que dice, y lo voy a decir en Román Paladino, no me da la gana de decirle que sí a esta actual situación. ¿Por qué? Porque no quiero. Y me niego a decirle que sí, porque entiendo que puede haber otra situación y por tanto yo no asumo esta podedumbre y no participo de ella y lucho contra ella. Y esta actitud es una actitud intelectual. Y cuando digo intelectual no quiero hablar de universitario, de la mente de cualquier ser humano. Es un posicionamiento que nace de la mente y del corazón, del fuego, del querer cambiar. Esta es la rebeldía fundamental. Lo otro son voces, son chillidos, son insultos, son graznidos. ¡Dale caña, circo romano! No, no, la rebeldía no es ni más ni menos que el posicionamiento con otros valores y la decisión de hacerle frente. Rebeldía para decir que no aceptamos que la competitividad y el mercado sean los que rijan los destinos de las sociedades. Que entendemos que hay una Declaración Universal de Derechos Humanos que tiene que cumplirse y que eso significa sociedad de pleno empleo, donde el hombre y la mujer sean exactamente iguales, donde no haya marginados y que costará mucho tiempo y mucho sacrificio, pero es hermoso luchar, incluso morir por eso, porque morir tenemos que morir, muramos por lo menos luchando por un ideal noble y no consumiéndonos como un brasero.
Las grietas.
Con el colectivo Qatar.
Con el colectivo Qatar.
Lo que importa también es conocer las palabras rebeldes. Nuestro homenaje entonces a la palabra que danza los bailes del pueblo, los ya basta.
Basta.
Todas las madrugadas, los días y las noches, hasta los amaneceres siempre, escurriéndonos por las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Qatar.
Sabe hablar, que no tiene estudios, que nos hizo quedar mal en el viejo mundo, que no usa corbata ni para dormir una bata, que siempre, siempre mete la pata. ¡Ay, qué lata! ¡Ay, qué lata!
Ese canal lleno de ratas, ese canal lleno de ratas, ese canal lleno de ratas.
Y de las sombras vienen saliendo, visten sus balas las más finas, están renaciendo.
De la inspiración de Marcelo Arias, la canción se titula Apaguen la luz. Está interpretada por la agrupación Quimbando de Bolivia.
Regreso tarde, otra vez me estoy sintiendo solo. Por más que trato de olvidar, mi mente está en el lodo.
Esta es la música que no se escucha en otros medios de comunicación. Esta es la música que no se compra y que no se vende. Esta es la música prohibida por el mercado.
Apaguen la luz, que no me quiero ver la cara. hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Apaguen la luz, que no sé quién me está llamando. Yo sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando.
Hay mil veces he intentado hacerte a un lado.
El brillo de tus alas otra vez me ha cegado. De la línea de la vida, el insomnio me perturba. Ya sé que estoy ausente en medio de esta bruma. Y apague la luz, que no me quiero ver la cara.
Amigos y amigas, estamos comenzando otra entrega más de Las Grietas, con la música prohibida por el mercado. Bienvenidos.
Que no sé quién me está llamando. Y sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy esperando. Dicen ellos que no sabe hablar, que no tiene estudios, que no se hizo quedar mal en el viejo mundo, que no usa corbata ni para dormir una bata, que siempre, siempre mete la pata. Ay, qué lata, de ese canal lleno de ratas, de ese canal lleno de ratas. Ese canal lleno de ratas. Y de las sombras vienen saliendo, visten sus galas las más finas. Están renaciendo, levantan el rostro y miran de frente, se los oye. Ya no es indiferente
el grito que viene del vientre.
Ahora es más fuerte la mirada de mi gente.
El que canta las penas de su pueblo también está anunciando cuáles son las reivindicaciones de su pueblo. No obstante, a quienes las ignoren o quieran callarlas, sus canciones volverán a sonar y seguirán sonando. Porque a través de sus poetas, la voz del pueblo es la más hermosa música que podemos escuchar. Bajo la lluvia.
Escribe Andrés Martínez Lorca.
Como los viejos héroes griegos, Hugo Chávez luchó en pie hasta el final, sin rendirse nunca. Renacían sus energías tras los repetidos embates de la enfermedad. Contagiaba su entusiasmo a sus colaboradores mientras los médicos afinaban la terapia. Exprimía su organismo en la campaña presidencial con las escasas fuerzas que le quedaban. En el último mitin,
rodeado de su pueblo,
este soldado del estirpe de Bolívar quedó solo bajo la lluvia.
Quedó solo bajo la lluvia.
En pie, las manos cruzadas sobre el pecho y el rostro sereno como quien hace frente al destino. Así se ha ido en silencio el presidente que hizo nacer una nueva Venezuela y que inspiró esa patria grande de América que ahora crece entre la admiración de un mundo cada día más expoliado por la rapiña del capitalismo.
Su legado revolucionario sobrevivirá.
Tras una indecente campaña de mentiras por parte de los medios internacionales, entre los que se han destacado el diario Global El País y el diario monárquico ABC de España, la noticia del fallecimiento del presidente Chávez ha dado paso a una cadena de insidias con las que se pretende torcer la revolución bolivariana. Coincidentes con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la mayoría de la prensa española y los dirigentes del Partido Socialista,
entre otros políticos del régimen,
agitan la palabra transición para referirse al futuro inmediato de Venezuela. No se atreven a hablar con claridad del apoyo que pretenden brindar a la oposición reaccionaria y dividida y muchas veces derrotada por Chávez. Tampoco manifiestan abiertamente por ahora su intención oculta de liquidar la revolución bolivariana y restaurar el neoliberalismo, volviendo a poner hacia el país hermano bajo la bota del imperialismo. Pero ese es su propósito común, y cuando comience la nueva campaña electoral, veremos los ataques más furibundos contra el vicepresidente Maduro y los más serviles elogios al candidato antibolivariano de turno.
Tiempo al tiempo.
Pero aunque les pese, la revolución socialista impulsada por Chávez les sobrevivirá. La primera prueba la está dando en las calles el pueblo venezolano, que masivamente le llora y al mismo tiempo reafirma su firme voluntad de mantener el profundo proceso de cambio emprendido hace años. La última prueba será en las urnas, confirmando con Nicolás Maduro la victoria electoral que ya obtuvo Chávez enfermo. ¿Y a qué se debe esa decidida actitud del pueblo venezolano a defender su revolución? Muchas y poderosas razones lo explican. La primera, que la revolución bolivariana representa la verdadera independencia del país, al recuperar este el dominio de su riqueza nacional y al incorporar por primera vez a las clases populares y a las etnias nativas a la dignidad de protagonistas de su propia historia.
Como ciudadanos de pleno derecho en una república democrática.
Otra, la eliminación de la pobreza en que estaban sumidos millones de venezolanos, tratados peor que perros por la oligarquía dominante. También las importantes inversiones públicas en sanidad, educación y vivienda, la reforma agraria y la potenciación de la ganadería y la agricultura para la mejora de la alimentación popular. De no menor importancia ha sido la transformación del ejército en una nueva fuerza armada, orientada a defender al pueblo y no a reprimirlo, como garantes últimos de la independencia nacional frente al imperialismo siempre amenazante. Por otra parte, la contribución del presidente Chávez a la integración latinoamericana ha sido enorme y así lo reconocen todos al otro lado del Atlántico. La creación del ALBA, la puesta en marcha de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la consolidación de la UNASUR, la colaboración en el proceso de paz en Colombia, la estrecha cooperación económica regional,
incluida Cuba,
la ayuda a los países más necesitados por catástrofes naturales como Haití, son ejemplos de su incansable actividad en este aspecto. Que Venezuela esté en primera fila del proceso de integración del subcontinente se debe en buena parte a la visión de futuro del comandante bolivariano y a su lucha consecuente en tal sentido. A diferencia de la socialdemocracia europea, siempre sumisa al imperialismo y cómplice en las guerras de agresión contra Irak, Afganistán, Libia y Mali, y contra los intereses de las transnacionales que saquean las riquezas de los países menos desarrollados, Chávez siempre denunció el expolio y las agresiones que sufren estos pueblos. Firme defensor de los derechos del pueblo palestino, criticó los crímenes del sionismo, mantuvo una posición digna en el seno de la OPEP, y estableció lazos de cooperación con Irán,
gran país islámico que sufre el cerco del imperialismo por no plegarse a su dominio.
Como diría Bertolt Brecht, el comandante Chávez fue perseguido y calumniado por buenas razones.
Por buenas razones.
Tardará mucho en nacer, si es que nace, un venezolano tan amante de su pueblo, tan revolucionario, tan esclarecido, tan digno, tan lleno de coraje y con tanta visión de futuro como Hugo Chávez. Y acá en la península ibérica, en España de Picasso, de García Lorca, Miguel Hernández, Dolores Ibarruri, también muchos lo lloramos y aprendemos de su lucha por el socialismo y por la paz. No olvidaremos nunca la entereza del héroe americano bajo la lluvia. Un héroe bajo la lluvia.
Escribe Andrés Martínez Lorca.
Cuando no tenía nada de cielo, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré.
De la composición de Chico César, Pedro Aznar interpreta la canción A Primera Vista.
Oh. Cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí skate a baile, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí.
Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del ser humano, ni con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro: no saben nada de fútbol.
Más que fútbol.
Apuntes del fútbol en Flores.
El último partido de Rosendo Otaro.
Alejandro Dolina. Había jugado muchos años en primera. Ahora unos muchachos lo habían convencido para que integrara el cuadro del barrio en un torneo nocturno. Con usted, Otaro, no podemos perder, dijo uno. Otaro no era nada joven, pero tenía clase. Confiaba en su toque, en su gambeta corta, en su tiro certero. Su aparición en la cancha me erizó algún comentario erudito. Ese es Otaro, el que jugó en Ferro o en Lanús. Se permitió el lujo de unos malabarismos truncos antes de comenzar el partido. La noche era oscura y fría. Las tristes luces de la cancha de Urquiza dejaban amplias llanuras de tinieblas donde los buines hacían maniobras invisibles. En la primera jugada, Otaro comprendió que estaba viejo. Llegó tarde y él sabía que la tardanza es lo que denuncia al mediocre. Los cracks llegan siempre a tiempo o no se arriesgan. No se achicó. Fue a buscar juego más atrás y no tuvo suerte. Se mezcló con los delanteros buscando algún cabezazo y las pelotas volaban siempre más alto. Apeló a su pasta de organizador. Gritó con firmeza pidiendo calma y preanunciando jugadas, pero sus vaticinios no se cumplieron. Ya en el segundo tiempo dejó pasar magistralmente una pelota entre sus piernas, pero el que lo acompañaba no entendió su agudeza. Después se sintió cansado. Oyó algunas burlas desde las tribunas. En los últimos minutos no se vio. A decir verdad, cuando terminó el partido ya no estaba. Lo buscaron para que devolviera su camiseta, pero el hombre había desaparecido. Algunos pensaron que se había extraviado en las sombras del lateral derecho. Esa noche unos muchachos que vendían caramelos en la estación vieron pasar por el caminito de Corvilla a un hombre canoso vestido con una casaca roja y pantalón corto. Dicen que iba llorando.
Más que fútbol.
Estas son historias nacidas de una pasión. Son fútbol, pero también son más que fútbol.
Más que fútbol.
Un resquicio, una rajadura, una fisura. Este no es un programa de radio. Son las grietas. Por estas grietas respiramos otros aires. Por estas grietas conocemos otras historias. A través de estas grietas escuchamos otras voces. Por estas grietas recibimos el canto de los pájaros. Por estas grietas solo se ve a la gente de verdad.
La de plástico está en la pantalla.
Por el ojo de la cerradura.
Noticias, análisis, señas y pelos de lo que pasa más allá de la frontera.
Temas relevantes del panorama internacional, en las voces de otros.
Cuarenta y nueve millones.
Es el número de pobres que se registran en este momento en Estados Unidos. La sorprendente cifra surge de un trabajo realizado en la Universidad Estadounidense de Indiana. El estudio nos hace saber que, según datos de noviembre del 2011, más de 49 millones de personas están sumergidas hoy en la pobreza debido a la crisis financiera que estalló en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. El trabajo advierte, además, que miles de personas que no eran pobres al momento del análisis comenzaron a hacerlo muy pronto, ya que el gobierno otorga un subsidio de desempleo por 90 semanas y miles de personas están a punto de dejar de percibir. Hay estudios que afirman que es posible que la desocupación baje, pero sorprende enterarse que el motivo será que muchos norteamericanos directamente ya dejaron de buscar trabajo. Un panorama que se asemeja en mucho al que vivimos por estas tierras en la década del 90. Cercanía que se acrecienta cuando observamos en el estudio de la Universidad de Indiana que la pobreza afecta a distintos estratos sociales, aunque las minorías son las más perjudicadas. Puntualmente afirma que la pobreza es más alta entre los negros y los hispanos que entre los blancos, y agrega que aún es más amplia entre los hogares donde la jefa de familia es una mujer. Finalmente, los autores del estudio señalan el sorprendente crecimiento de la pobreza entre adultos activos, especialmente entre los más jóvenes, de entre 18 y 34 años de edad. Como vemos, la caída parece no tener fin. Vale entonces recordar al pensador brasileño Leonardo Boff, quien sostuvo que nadie puede prever lo que vendrá después de la crisis. Solo se presentan insinuaciones. Lo que sí va quedando claro es que ha habido una triple separación. El capital financiero se desenganchó de la economía real. La economía en su conjunto se desenganchó de la sociedad. Y la sociedad en general se olvidó de la naturaleza. Y finaliza Boff: esta separación ha creado tal polvareda que ya no vemos los caminos a seguir.
Por el ojo de la cerradura.
Noticias, análisis, señas y pelos de lo que pasa más allá de la frontera.
Temas relevantes del panorama internacional en las voces de otros.
Encima de tus sueños me recuesto, con el aroma de tus cuadros, colores, emblemas de un sueño que titila en mis pupilas, idilio. Hoy, partido en la penumbra, sigo el rastro de tu voz, que pasa silenciosa tras los cristales del perdón. La ausencia es el rapaz que busca urgente aquella espina. En medio de su vuelo el karma estuvo en su retina. Mi alma despertará si vuela cerca de tus alas. La gruta renacerá si pruebo un poco de tu savia. La luna me calienta, la luna me calienta.
Las amigas y amigos que nos siguen en las ciudades de Cochabamba y La Paz, decirles que la agrupación Quimbando se despide. Adiós, Quimbando. Último concierto el día 23 de marzo en la ciudad de Cochabamba y el día 5 de abril en el Teatro Municipal de la ciudad de La Paz. Adiós, Quimbando.
Pasos en el tiempo embriagándose en tu olor. La ausencia es el rapaz.
Y con ellos también nos robamos nosotros, amigos y amigas. Nos encontramos en 7 días. Estas han sido las grietas. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.
Imagino el sino exacto. Que inhala tu silencio.
Las grietas.
Con el colectivo Qatar.